Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo y el único lugar donde le prestan más atención a Miss Universo que a la educación. Llega un grupo de música no identificada como siamesas en el cine Calle 13.
Este es nuestro último disco.
¡Con Sony!
Se venció nuestro contrato.
Volveremos a firmar.
Nos cogieron por el culo, así que ahora vamos a pedirles
2 millones, 4 millones,
5 millones más.
5 es muy poco, queremos 10.
Vale la pena,
merece la pena
con nosotros estar de buenas.
Les prometo que no insultaremos ni ofenderemos
a nadie más.
¡Sí, amigos! Durante estos últimos años, Calle 13 ha recibido muchas amenazas de muerte, 12 Grammys y nos han censurado en la radio. Pero no nos importa porque... Ateos, izquierdistas, derechistas, entretenidos y aburridos, piensen, la Calle 13 siempre va a...
Así mirando para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja nos recibe plan 8. Bueno, hola, es Calle 13, Latin Roll, refresca tu lengua, a fuego. Calle 13, más te crece. ¿Qué te parece? ¿Te apetece?
Latin Roll.
Nací mirando para arriba el 23 de febrero.
Bueno, estamos en el latinroll.com y para mí es un honor, un lujazo tener a este par de grandes artistas, este par de grandes músicos desde Puerto Rico. Además, justo antes del lanzamiento del nuevo álbum, lo cual es además una cosa más interesante todavía. Residente, visitante, bienvenidos a Latin Roll. ¿Qué tal está todo?
Todo bien, todo bien. Contento, despierto. Sí, ya un poco cansado del concierto de ayer, pero estuvo bueno.
Lo primero que quiero es felicitarlos por la reivindicación absoluta de ese Calma Pueblo. Porque, a ver, yo desde la época de Ilia Kuriaki, o desde cuando salió Molotov, en la música alternativa en español no encontrábamos a alguien que dijera las cosas claras y sin pelos en la lengua. Bueno, de hecho tú no tienes pelos en la lengua, alguno en la barba y en la cabeza pocos. Pero quiero empezar hablando de Calma Pueblo y de esa revolución absoluta, no solo en la música urbana, ni en el pop, ni en el rock, sino en general, de la música de la música, porque es que tener a los Mars Volta y a Fernando Samalea, que es uno de los mejores bateristas de América Latina, como primero hablemos de musicalmente cómo nació Calma Pueblo y ya después hablamos un poquito de la letra.
Este, Calma Pueblo salió, bueno, estaba escuchando, más o menos era la idea de hacer un híbrido entre Led Zeppelin y Beastie Boys. Entonces estaba escuchando mucho el disco instrumental que tiene Beastie Boys, este, y obvio Led Zeppelin. Entonces el tema era más rápido también, el tema en BPM estaba como en 113 por allá, 110. La idea era hacer un tema fuerte, agresivo, que en vivo fuera rápido, este, y pesado a la vez. Ah, se lo di a mi hermano le pareció que estaba muy rápido, este, y pues se bajó a la velocidad que tiene ahora, pero se quedó más o menos la misma estructura y la misma idea, y se mantuvo la fuerza también. Este, después con esta idea de hacer ese tema así, este, coincidimos con Omar, ya lo conocíamos, pero Omar estaba en Puerto Rico, por casualidad estaba en Puerto Rico. Y me reuní con él y le propusimos el tema, le enviamos el tema, él lo grabó en Los Ángeles. Y Rafa Caute, que colabora con nosotros en la producción, este, pues él estaba en Argentina y se lo propuso a Fernando Samalea. Entonces pues ahí se fue armando todo, fue como que, este, la idea inicial fue en casa, pero se grabó en Los Ángeles, en Buenos Aires, en Puerto Rico también, se grabaron las voces y algunas cosas. Y nada.
Entonces esa es la historia musical. Ahora la historia de la letra, porque René, dices demasiadas cosas ahí, es decir, desde el primer momento cuando estás contando tu propia historia del día que naciste y como contabas la historia de tu familia, empiezas a tirar un montón de información impresionante que va desde el playback. ¿Harías playback alguna vez?
No, bueno, como rapero sería un desastre hacer playback, es como que los raperos que hacen playback, para mí es como, no sé qué están haciendo, porque el rapero, la rima y todo ese delivery, no sé cómo traducirlo, toda esa, pues la expresión, la energía con la que está rapeando, se va a perder con el playback. Además es como un engaño también, este, al público, o sea, en la vida no lo haría, y la música tampoco, también a nivel musical, como que tenemos una banda y pues tocamos con la banda, y de hecho hemos dejado de tocar en lugares porque lo que quieren es playback y pues no tocamos, y han sido, mayormente son eventos de radio los que te exigen eso. También yo entiendo que a veces es por cuestiones supuestamente prácticas del cambio de artista, entre artista y artista, y el equipo y todo el rollo, y pero el público no tiene culpa de eso. El público se merece que le den música en vivo todo el tiempo.
Hablando un poco y ya nomás un poco dentro de la letra de Calma Pueblo, esa frase que retumba en todos lados de ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones en las radioestaciones, es una cosa tan clara como el agua, ¿no? ¿No sientes en algún momento miedo de decir cosas, verdades tan impresionantes como las que estás diciendo en 4 frases?
No. Este, yo lo veo como algo bien, lo veo bien normal, como que estoy diciendo algo que veo que ocurre y pues lo digo. Este, tampoco creo, yo creo que yo he dicho cosas como mucho más fuertes que esas, pero esas son fuertes, ¿viste? Porque, pero todo el mundo está de acuerdo, muchos artistas están de acuerdo con todo lo que estaba diciendo. Yo creo que los Beatles sí tuvieron en algún momento 4 canciones.
4, ¿no?
Sí. Pero por mérito, sí, no, de seguro. Estoy bastante seguro, porque, este, sí, porque es otra época. Hoy en día funciona de otra manera. Cuando tú quieres entrar al circuito, tienes que hacer un tipo de música en específica y poner un billete, son un montón de cosas que no está chévere, ¿sabes? Estaría chévere que no pasara eso, pero pasa. Que si uno nosotros pues haremos lo que podamos para entrar en los circuitos, porque a mí también no me interesa estar todo el tiempo contra la corriente. Me interesa, sí, estar contra, no contra la corriente, no sale natural estar contra la corriente, pero lo que quiero decir es que no me interesa estar alejado de la masa tampoco, porque me interesa dar el mensaje que damos a la masa.
Claro, en últimas es la gente y es esa gente, es ese pueblo
sí.
al que le estás hablando y por el cual estás hablando. Yendo un poco más dentro del trasfondo político de todo lo que hay ahí en la canción, eso de estallar para adentro, de estar dentro de esa infraestructura, de no me gustan los gringos, pero me auspicia Coca-Cola, es bastante incendiario, pero es también una cosa que agradece muchísima gente de tu parte, ¿no? Un compromiso social absoluto con la gente.
Sí, bueno, dice, no es que no le gusten, dice que no, le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. No, jugando con las contradicciones que a veces la gente te marca, ¿viste? Cuando tú dices, cuando tú, mira, ahí se fue. ¿Cómo te digo? Te estaba diciendo algo que no es. Primero, cuando yo hablo de los gringos, me refiero más bien al gobierno. Pero en ese caso, que digo que le tiro duro y me pisa Coca-Cola, es que casi siempre los artistas que asumen las posturas que nosotros asumimos a nivel político y social, tienden a quedarse en un grupo de personas, dirigirse a ese sector únicamente, que es el sector que ya está de acuerdo con ellos. Es una zona bastante también como que poca, o sea, como que no es que no sea valiente, pero es como se quedan ahí en ese sector seguro, una línea segura, sí, pues dicen, hacen su postura, asumen todo, están en contra de muchas cosas y les llegan a ese sector. Y es como en respuesta a mucha gente de ese sector, a veces critica el hecho de que de momento estás usando Adidas y estás diciendo el mensaje que estás diciendo y supuestamente te estás contradiciendo, y es como que no, son una manera de ver las cosas retrógradas, ¿sabes? Aquí nosotros usamos todo lo que nos rodea, todas las herramientas que tenemos para dar un mensaje, todas, y no vamos a dejar que la gente que está impidiendo o que trata de impedir que nosotros demos el mensaje, no los vamos a dejar con ventaja. Si ellos tienen una lata de Coca-Cola con unas tenis puestas Adidas, pues yo las voy a tener también. Al final nos medimos igual, empate. A ver, ¿entiendes? Pero esa es la idea de eso también. ¿Y qué pasa? Y es una realidad. Cuando yo tiré eso, Coca-Cola no se nos acercó a auspicio, quería que hiciéramos una campaña con ellos de mucha plata y todo. Terminé, no la hicimos porque no quería. Luego me arrepentí y dije, coño, yo pude haber sido más Robin Hood y hacerlo y agarrar el dinero y hacerlo al barrio, a la Perla, o, ¿entiendes? Me dije, qué pendejo. Por otro lado, fue como una postura, lo estaba asumiendo como de pararme frente a ellos y decirle, no, yo no nos vamos a vender, no vamos a hacer esto. Ahora, sí lo usamos en la medida en que a veces hemos tocado, como tocamos Vicentico y Calle 13 una vez en México, y estaba auspiciando Coca-Cola el evento y todo lo que tirábamos era fuerte, con Coca-Cola de fondo, claro. Entonces...
El combo imbécil, ¿no?
Sí. Y eso para mí, eso es súper válido y bueno, y es como usarlos a ellos, no te usan, es con esa idea.
Ya para cerrar el capítulo Calma Pueblo, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente, como que llegó el momento de la música independiente. Ustedes de alguna manera siguen estando con Sony, con una multinacional, pero ese camino de la independencia, ese camino que está dando internet, ¿crees que es el que tiene que seguir la música en este momento?
Sí, no tiene que seguirlo, pero es un buen camino. Algo antes de que, yo sé que tú quieres decir algo. Algo que dijo el presidente de la disquera de Sony, que es muy, muy, que fue muy chévere. Él me puso por Twitter, que él puso, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente, y alguna de esa gente trabaja en Sony. Y es chévere porque la gente tiende a ver a la industria como si tuvieran falo aquí botando humo y todo. Y no, son seres humanos con hijos, con realidades. Muchos de ellos son mucho más rebeldes que yo y trabajan en la disquera. Entonces, está chévere que como artista uno los motive también, ¿entiendes? Los infecte de esa cuestión de decir cosas y de atreverse a cambiar, tratar de cambiar el mundo, ¿entiendes? A la misma disquera, ¿entiendes? Que es la industria.
Es bien importante que la gente que está haciendo música, que están empezando, que porque quieren firmar, quieren hacer un disco, bueno, más los que están locos por firmar con una disquera y eso, que no se dejen agarrar por las presentaciones en vivo, ¿entiendes? Ahora las disqueras están súper desesperadas, no están vendiendo discos y tratan de comer, ahora están tratando de comer de las presentaciones en vivo, ¿entiendes? Sacar porcentaje de lo que siempre fue nuestro, de lo que siempre fue del músico, ¿entiendes? Y es bien importante mantener eso y no dar el culo con eso y defenderlo, ¿entiendes? Porque al final la música se está distribuyendo por internet sola. La gente, si le gusta, lo escucha, la gente decide. Entonces cuando vas a tocar en vivo ahora también no vas a ganar absolutamente nada, ¿entiendes? Nosotros, mira, a mí me encanta la piratería, a mí me encanta que llegue, se distribuya, porque de igual forma llega música, yo escucho música que antes no llegaba y aprendo de eso también, ¿entiendes? Es un intercambio. Pero está cabrón también que pa' colmo, ¿entiendes? La presentación en vivo, que uno suda la música ahí y que la gente paga para que... Entonces el problema también es que si uno hace eso, el precio se sube también, ¿entiendes? Cogen y le suben el precio a la gente y ahora la gente está pagando más para la entrada para que la disquera se lucre también de eso, ¿entiendes? Así que es bien importante que el músico pues defienda eso.
No se necesita plata para moverse, necesita onda, música cachonda.
LatinRoll.com.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político.
En cuanto a las letras para este álbum, bueno, ya con calma pueblo, incendiamos y le prendemos candela a todo. Luego está el otro single que parece un merengue medio acelerado, que también me encanta, que ayer lo tocaron en el RAS. Pero ¿qué más nos podemos encontrar? ¿Qué más historias podemos contarle a la gente que van a aparecer dentro de este nuevo álbum?
Bueno, este álbum tiene una canción que se llama Latinoamérica, que está muy buena, a mí me gusta mucho, la música es excelente, la letra me parece que cuenta ahí Latinoamérica, darle aquí para que no. A ver. Y entonces hay un tema que es el de las hormigas, que se escribió. La idea era que la gente del Twitter, que nos sigue por Twitter, participara y como que se sintieran parte del disco también. Está chévere. Era el tema, la sorpresa es que ese tema donde la gente iba a participar. La idea era que iba a participar Zac de la Rocha también, o sea, que iba a poner a la gente a colaborar con Rage Against the Machine, pero al final no se dio, no se terminó la colaboración con Rage, pero sí con la gente.
Ese fue el tema que publicaste, que la gente que supiera hablar en chino o en diferentes idiomas, que te fueran mandando frases.
Que me fueran mandando, sí, no frases, yo les decía, yo los llamaba, les decía una frase y ellos me la repetían en el idioma que sabían la frase. Y la repetían y la repetían. Y yo conecté mi celular y fue directo a la consola del celular. O sea, estuvo chévere porque es como que totalmente ese tema es como que de todo el mundo. Y es un tema sobre eso, sobre cómo las hormigas trabajan en equipo. O sea, tiene un montón de cosas. El concepto general de cómo se realizó el tema, cómo se construyó, hasta la temática del tema, van de la mano.
Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión.
No sé si esa parte del flow romántico, René, cómo lo fuiste puliendo, porque me imagino que es difícil para una persona que se encarga de tirar rimas, de hacer hip hop, de hacer letras comprometidas, cantar de una forma más romántica, y eso fue lo que vi en ese beso de desayuno, y me pareció que la perfección de alguna manera llegó también Rafa, gracias a Rafael Caute y al trabajo que hicieron en Insoportablemente Cruel con Andrés Calamaro. Cuéntame esa historia de cómo fue el trabajo con Calamaro y no sé si él te iba dando algunas pistas de por dónde había que escribir o tú mismo le diste la forma, las rimas, cómo fue ese trabajo de Insoportablemente Cruel.
Bueno, mira, primero, yo no considero que son del todo románticas, o sea, son letras, yo las llamo bonitas porque no tengo problemas con esa palabra. Entonces, beso de desayuno, un bossa nova y electrónico que lo trabajó mi hermano. O sea, para ese entonces no estaba Rafa en el equipo todavía. Y es un tema como bien. Es bonito. Se hace fácil, no es difícil. A mí me gusta escribir cosas bonitas también. Lo que pasa es que no saturo los discos de eso, porque no es lo único. Al igual que no los saturo de política. Lo que pasa es que pues con un tema de política que tire ya da para hablar mucho, pero mis discos no tienen más de dos temas políticos, no. ¿Entiendes? Con tono político casi nunca he hecho. Quizás este es el primer disco que puede tener eso, porque el pasado no. Entonces, en el disco nuevo sí hay canciones bonitas, así como que hay esa variedad entre lo bien pesado y de momento lo más, hay cosas tranquilas y bonitas y con buen gusto así a nivel musical y de letra. Insoportablemente Cruel, a mí ya yo había hablado con Andrés Calamaro hace tiempo y él quería hacerlo y me agarró pues yo estaba en medio del disco y haciendo 20 cosas del disco y fue a la distancia, ella y yo nos conocemos y hemos hablado mil veces. Pero para ese tema pues me mandaron el tema por el internet. Diablo, mano, jodiendo bien cabrón, pero yo sé para qué. Entonces me Insoportablemente Creo lo escribí en un día. Y fueron la idea, hay dos versiones también, ¿sabes? De la letra, hay una versión que se pica la letra por la mitad, que no es la que a mí me gustaba, porque yo sentía que estaba dando un solo de guitarra y de momento se picaba. Y hay otra que es completamente larga, que hubo como un malentendido ahí en cuanto a cuál era la versión final. Pero lo escribí en un solo día, no me dieron pistas de nada, simplemente me dieron la música con la letra. Yo no le pregunté a Andrés tampoco de qué estaba hablando, como que yo quise escucharlo. Y pues yo interpreté lo que interpreté. Yo era bastante abstracta la letra de Andrés, como que hablaba de cosas específicas, pero de momento se perdía y había mucha abstracción, ¿entiendes? Entonces yo decía, bueno, ¿a quién le está dedicando esto? Y yo pues con la rima que le metí, pues quizás le di como, no sé si fue bueno o malo, pero le di como una dirección en cuanto a, ok, va a esta persona o y nada, fue algo que escribí rápido, pero que me gustó escribirlo, fue como una canción así de molestia hacia, en mi caso, una mujer o algo así.
Quedó increíble, es Insoportablemente Cruel, a mí me encanta. Además, también pones un poco a Andrés en compromiso de hacer un poquito de flow y de ponerlo medio a rapear con su voz ronca.
LatinRoll.com.
Hablemos un poco del directo. Ayer los pude ver en el Razzmatazz, también los vi en Rock en Río en Madrid, que fue una cosa increíble mover esas bueno, además tú como frontman, no sé cómo te sentías moviendo las almas de tanta gente. ¿Cómo es un directo de Calle 13? ¿Qué se va a encontrar la gente cuando arranque la gira? Y más o menos también una descripción de qué instrumentos, que son casi una orquesta, ¿no? O sea, hay vientos, Eduardo, el director de la orquesta.
Somos 11 en tarima, hay sección de brazos, percusión, batería, bajo, guitarra. Yo toco un poco de todo. Pero lo bueno del en vivo es que no estamos tratando de tocar las canciones idénticas como en el disco. Entonces pues ya vamos, adaptamos y hacemos arreglos nuevos para en vivo, o sea que ya suena diferente. Que está chévere ver a Calle 13 en vivo, escuchar a Calle 13 en vivo, porque te vas a encontrar con algo diferente. Viste, no es como a veces tú vas a un show de alguien y suena exactamente igual que en el disco. Ahí tú no sabes si están tocando con playback o no. O sea, muchos tocan con playback. Pero definitivamente, bueno, esto es otro sonido y lo adaptamos y dejamos espacio para improvisar también. Dejamos espacio para que la banda tenga su momento y eso. Está bueno.
Para ti es importantísimo interactuar con la gente, ¿no?
Sí.
Sobre todo en directo. Los pones a participar. O sea, hay como siempre una interacción permanente con la gente.
Sí. Sí, no, porque ya una vez entran, es como todo. Cuando tú haces la música y tú la entregas, ya deja de ser para ti, deja de ser tuya, empieza a ser de la gente. Tú cobras la regalía, pero la gente termina siendo dueña de la canción y de la música. Cuando en los conciertos también, una vez entran ellos, ya ellos son parte del concierto y uno los integra porque me interesa a mí, yo también, integrarme a ellos y sentirlo. Yo creo que es parte de la costumbre también que desarrollamos por el hecho de que estábamos acostumbrados, nacimos y crecimos estando acostumbrados a tocarle a públicos que no nos querían escuchar. ¿Entiendes? Públicos que íbamos a un festival de rock y Calle 13, pues, los rockeros Calle 13 era reggaetón en algún momento dado. Y pues no querían, y era como que estábamos preparados a. Nos entrenamos con eso, con tratar de convencer a la gente y estar interactuando constantemente con el público. Y pues hoy en día pues se quedó esa misma energía de querer convencer y por eso los llevas a otro nivel, porque ya los que están ahí pues ya están convencidos y están contentos con Calle 13, pero ya como está dentro de nosotros, pues sale triple. Entonces se ve esa triple energía y esa interacción triple con el público.
Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas.
Siempre digo lo que pienso. Ya casi para cerrar, hace un momento me hablaste que van a tocar con Juan Luis Guerra. Has colaborado con Dante, con Calamaro, con Shakira, con un montón de artistas. ¿Con quién te gustaría colaborar? Bueno, Mars Volta. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Con quién harías un featuring si te lo ofrecieran? ¿O a quién le ofrecerías un featuring?
Bueno, ahí pasó con Zack de la Rocha, estaba chévere, pero alguien que estaría chévere también, que yo sé que mucha gente le gustaría, es con Eminem. Y eso pues es algo que llevamos hablando tiempo y hemos estado bien cerca de que pase. De momento no pasa por cualquier razón. No sé, a mí me gustaría que sea en español, o sea, que yo rapee en español y él en inglés. Puede ser que se dé también yo rapeando en inglés, pero inglés bien jodido, ¿entiendes? No inglés, y eso va a ser parte de la propuesta. Si en algún momento yo rapeo en inglés, es fucked up English. Y la idea es que me entiendan ellos, pero con mi inglés masticado. Pero con Eminem estaría gufiado. Está un poco más pop, que no es nada malo, no es nada contra el pop, pero o sea, se puso medio. Pero está chévere, yo lo admiro. Yo lo admiro. Y no sé, yo estaba hablando de. Bueno, con Sabina teníamos ya algo planificado. Tenemos muchos artistas que ya nos hemos reunido y que quieren trabajar, que en este disco no salieron, pero que están ahí para trabajar y que a mí me gustan también. Bjork estaría chévere, ¿verdad? Como que sería algo como cabrón, ¿verdad? Calle 13 con Bjork. Sí.
Con Radiohead.
Sí, Radiohead estaría cabrón. A Eduardo no le gusta, pero a mí me gusta. Yo, de hecho, yo cuando viajo escucho mucho Radiohead y Sigur Rós. Bueno, Sigur Rós es como para dormirme. Pero Radiohead lo escucho. A mí me gusta como que estar en esa nota lo-fi. Escucho muchas cosas así, como lo-fi también, bajita. Contrario a lo que hago.
La última, ¿qué tienen en el iPod? Creo que Eduardo últimamente está muy Beatlemaníaco y creo que tiene años ya dándole vueltas a los discos de los Beatles. No sé, tú me acabas de mencionar a Radiohead o a Sigur Rós. ¿Qué hay en los iPods de Calle 13 con los que viajan?
Vamos a ver. Piazzolla, Bach, Balkan Beatbox, Bayanga. Una banda que yo tuve, Beach Boys, Beastie Boys, Beatles, Bebel Gilberto, Bee Gees, Beirut, Bersuit, Boy Valentín, Caetano, Veloso, Café Tacuba, Canario Luna, Carlos Gardel, Charlie García, Cromio, Cristian Castro. Cabrón, Cristian Castro me parece un super personaje. Yo estaba bufiado, cabrón, en verdad.
La verdad.
Cabrón, ese tipo.
Tiene Daft Punk.
Daft Punk, Damas Gratis, Karina Mercury, Desorden Público.
Este es el de la película, The Vodka.
Sí. The Vodka.
Esa es la película, ¿cómo se llama? Little Miss Sunshine.
Don Nasa, que es un ecuatoriano, Roby Rosa, Gran Combo, Electric Light Orchestra,
Regina,
Ennio Morricone. Ennio Morricone, estuve escuchando mucho de Ennio Morricone. Fela Kuti, Fito Páez, George Harrison.
Culturica, ¿no? Santa.
Ah, sí. Culturica, Cerati, Gustavo Santaolalla, Habana Abierta, Fito Páez.
Gorilas.
Gorila no lo he escuchado, lo tengo ahí, pero no lo he escuchado. Héctor Lavoe, Pernet.
Anilu. Estoy bromeando.
Ilia Kuriaki, Ira Pérez, Ismael Rivera, los Jacksons, Johnny Cash, Jimi Hendrix,
Joaquín Sabina, Fito Páez,
John Lennon, Jorge Drexler. Tengo una canción nada más, Jorge Guerra, Julieta Venegas, está ahí.
Kelvin Ochoa de Cuba.
Kelvin Ochoa, Fuego. Kevin Johansen, Kraftwerk, La Lupe. Led Zeppelin, Los Fabulosos, Perico, M.I.A., Madness.
Major Lazer.
Major Lazer no lo he escuchado tampoco. Mastreta, que me gusta mucho, que es de acá.
Marvin Gaye.
Marvin Gaye, Memphis Cafel, Mercedes Sosa, Michael Jackson, Nicola Conte, que me gusta mucho también.
Mima.
Mima es boricua.
Igual.
Olodum, que es brasilero, McCartney. Petrona Martínez, Pernet. Puya, que es boricua, eso es una. Radiohead está ahí, pero fue que traté de escucharlo, pero no lo pude procesar. Rage, no sé yo, Rick James.
Roberto Rovena, y su Apollo Sound, papá.
Rubén Blades, The Scuffles, que son. Eso es acá, Sean Cudi, The Specials,
Super Aquello. Susana Vaca.
Susana Vaca está por ahí. Toto la Momposina. Vicentico, Wendy Carlos, que está cabrón. Me gusta mucho eso.
Yael Naim.
Yael Naim.
A él no le gusta Yael Naim, a mí me gusta.
Así terminamos esta entrevista, un viaje por el iPod de Eduardo de Calle 13.
Bueno, hola, en Calle 13, Latin Roll, refresca tu lengua, a fuego, Calle 13, más te crece, ¿qué te parece?
que apetece.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Cha, 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 cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra,
tú quieres guerra.
Tú quieres guerra, tú quieres guerra,
escucha el Painú.
Tú quieres guerra,
tu voz guerra, here come the hardest examen.
Tú quieres guerra, 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 tú quieres guerra,
de la guerra,
tú quieres guerra.
Easy only two songs.
Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra,
volé de la guerra,
tú quieres guerra,
quiero cambiar el examen.
Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
De llevar al pueblo mexicano todo a luchar,
hasta conquistar la verdadera independencia.
¡Y amigos míos! ¡Está planteada una luz!
¡Patria o muerte!
¡Nuestra calle es el derecho y el deber!
¡Viva Latinoamérica unida!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¡Y soy la guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Volete la guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Haz el Sahara curra!
¿Tú quieres guerra?
¡Sin
tu ¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Porque qué guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Sí, yo, what a dog!
¿Tú quieres guerra?
¡Escoche el Painú!
¿Tú quieres guerra?
¡Ven
tu
gil!
¿Tú quieres guerra?
¡Tu voz guerra!
¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo! ¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?
¡Y soy la guerra!
¿Tú quieres guerra?
¡Esta es la razón!
¿Tú quieres guerra?
¡Volé de la guerra!
¿Tú quieres guerra? ¡Vamos a medirnos a ver quién es más bravo!